Primera de Pedro capítulo 4, vamos a leer los versículos 15 al 19. Nos dice allí Pedro: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La carta de Pedro es una carta del sufrimiento. Todo su tema fundamental tiene que ver con el sufrimiento. Después de lo que nos ha venido hablando acerca del sufrimiento y de las terribles consecuencias que en aquella época suponía ser cristiano, ahora matiza a qué tipo de sufrimiento no se está refiriendo, especialmente para que nadie piense que está sufriendo siendo cristiano cuando posiblemente esté sufriendo porque es un delincuente. Porque lamentablemente también hay delincuentes cristianos. Así que, para que nadie se equivoque, Pedro nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Anteriormente, en un texto que está en el capítulo 2, versículo 13, se nos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores. Así que Dios ha establecido una estructura en el mundo que conocemos, de manera que ha puesto autoridades para que persigan el delito. Pedro menciona en nuestro texto cuatro categorías: el asesino, el ladrón, el delincuente y el que se entremete en lo ajeno. Esta es una advertencia que tiene que ver con el nivel de moralidad que debe mantener un cristiano. De todo lo que nos está hablando se encuentra en los 10 mandamientos. ¿Qué determina la moralidad? ¿Qué determina que una persona es moral? Lo determina su obediencia a la ley moral. ¿Y cuál es la ley moral? La ley moral son los 10 mandamientos. Ahora, aquí tenemos un problema extraordinario. El problema extraordinario es que generalmente la cristiandad no se sabe los 10 mandamientos. Primer mandamiento. Le preguntamos a cualquiera: ¿amarás a Dios sobre todas las cosas? Nos dirán: error. Ya empezamos mal. Ese no es el primer mandamiento. Y cuando a alguien que se llama cristiano le pides que te recite los 10 mandamientos, no se los sabe. Entonces, ¿cómo podemos obedecer a Dios? ¿Cómo podemos ser librados del pecado? Porque pecado significa transgresión de la ley. Pero si yo no sé cuál es la ley, ¿cómo puedo evitar transgredirla? Si yo no sé los 10 mandamientos, ¿cómo voy a evitar pecar? Este es el asunto que tenemos por delante. La gente se deja llevar más por su cultura, por lo que en mi cultura se ve bien o mal. Y entonces ahí se deja arrastrar. Pero delante de Dios no es la cultura la que nos indica qué es lo que está bien o lo que está mal. Son los mandamientos. Así que ahí tenemos un importante problema. De manera que el apóstol Pedro nos está exponiendo ante esta situación, a que ninguno sea perseguido por razón de ir en contra de la ley moral. La vida del creyente debe ser un ejemplo que no debe haber, en el que no debe haber ningún tipo de acusación por haber delinquido delante de la ley de Dios. Nosotros vivimos, por ejemplo, en el Reino de España. El Reino de España es donde vivimos. Debemos conocer las leyes del Reino de España para saber qué cosas no podemos hacer según las leyes del reino en el que vivimos. Si esto lo pasamos al reino de los cielos, el tema ya no es igual. Y no es igual porque la gente no se sabe los 10 mandamientos. Eso sí, son todos muy cristianos. Pero no se saben las leyes del reino. Siguiendo las categorías que Pedro nos expone, podemos ver que cualquiera de nosotros estaría más que de acuerdo con las tres primeras: asesino, ladrón o delincuente. Todos estaríamos de acuerdo, porque en nuestra sociedad eso está bien visto. Es decir, que hay que perseguir a los asesinos, ladrones o delincuentes. Curiosamente, esto también está recogido en nuestro Código Penal. Pero hay una cuarta categoría que es de bastante interés, que también se recoge ahora en nuestro Código Penal, aunque la mayoría de las personas las pasa por alto, y a la que Pedro hace mención. Pedro dice: ni siquiera un cristiano debe entremeterse en lo ajeno. Ni siquiera. También es traducido como espiar. Cuando alguien entra para cotillear, obtener información en un ámbito que no le es de su competencia, lo que hace es quebrar la armonía y la paz de sus semejantes, de su familia o de la sociedad en la que vive. Como este término me resultaba bastante peculiar y curioso, le escribí a nuestra abogado de guardia, Carmen Pavía, para que profundizase en todo lo que el Código Penal dice a este respecto. Y ella me escribió lo siguiente, referido al Código Penal en cuanto a entremeterse en lo ajeno. Cada persona tiene el derecho fundamental, por derivar de la dignidad humana, a decidir qué aspectos de su vida desea hacer públicos y cuáles quiere mantener reservados. Son hechos solo conocidos por la persona o por un círculo reducido de personas a su alrededor. Su intimidad personal y familiar son las que entran dentro de este ámbito. Mientras su intimidad personal desaparece con su muerte, la intimidad familiar permanece para sus familiares, si la revelación de uno de esos hechos les puede causar un daño moral. Antes se protegía la intimidad asegurando el domicilio, por ser el lugar físico donde se desarrolla la intimidad, y se castigaba la apertura de las cartas por conocer a través de ellas aspectos de la vida privada de esa persona. Pero hoy, con el avance de la tecnología, se amplía la protección a los correos electrónicos, dispositivos móviles o ordenadores, espacios en los que también puede desenvolverse la persona, lugares que pueden afectar a su intimidad. Para que se consume el delito de descubrimiento y revelación de secretos, basta con apoderarse física o virtualmente de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico u otros documentos, o con interceptar comunicaciones, ya sea orales, por signos, escritas, incluso datos encriptados, realizadas a distancia por un canal cerrado, como teléfono, fax, mensajería instantánea, redes sociales, dispositivos móviles, accesos al módem, con el objetivo de descubrir los secretos de una tercera persona o invadir la intimidad de otra persona, se logre o no. Por ello, no solo se castiga la apertura de comunicaciones postales o telemáticas, incluso por error, se castiga como tentativa si con la misma finalidad se utiliza cualquier artificio, aunque no se logre el apoderarse o interceptar secretos. Conclusión, nos dice Carmen. Entremeterse en lo ajeno, en el sentido de cotillear, de entrar en la intimidad de alguien, puede desembocar en un homicidio moral, en matar socialmente a una persona, y dada su gravedad, se sanciona con penas de prisión. Es decir, si yo encuentro a alguien hurgando en mi móvil, en mi tablet, en mi ordenador, o accediendo a mi módem para saber mi historial, lo denuncio y va a la cárcel. Esto es para los listillos que les gusta entrometerse en lo ajeno y que están buscando cómo hackear a unos y a otros para ver qué están haciendo. Yo os aseguro que lo denuncio. Así que quien tiene oídos, que oiga. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro. De esto está hablando. Así que como no nos pueden culpar o no nos deberían imputar este tipo de delitos, Pedro va a precisar una vez más a quién se está refiriendo respecto al sufrimiento. Si alguno de vosotros padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos, por ello. Si a nosotros nos dicen que somos cristianos, ¿a quién de nosotros nos podría avergonzar? Posiblemente ninguno. Pero no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del siglo I. Pedro nos muestra aquí que el sufrimiento que el cristiano va a tener que experimentar no proviene de actividades delictivas, se deduce de comportamientos insensatos, sino de padecer como cristiano. Para saber de qué estamos hablando, tenemos que recordar que el nombre cristiano era completamente despectivo en aquellos días. Si te querían insultar, en grado superlativo, te decían cristiano. Ese era el mayor insulto que podías recibir. Y socialmente se percibía así. Era objeto de burla y de desprecio superlativo. El nombre cristiano aparece 3 veces únicamente en el Nuevo Testamento. En la primera mitad del siglo I, a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, según nos relata Hechos 11:26, la primera vez que se les llamó cristianos. Fueron conocidos como seguidores de Cristo y, tal como le indica el tiempo verbal de la frase, se les llamó. Ellos no se llamaron a sí mismos, sino que sus conciudadanos, enemigos del Evangelio, muchos de ellos judíos, les pusieron en el nombre de cristianos. Antes de esa época, los cristianos se autodenominaban discípulos de Cristo, creyentes en Cristo, y también los que pertenecían al camino. Pero ninguno de ellos se puso el nombre de cristianos. Se lo impusieron los impíos. 15 años después de que el nombre cristianos fuera usado por primera vez en Antioquía, Agripa le preguntó a Pablo, Hechos 26-28, ¿por poco me persuades a ser cristiano? Esto es una vergüenza absoluta. Este calificativo se esparció rápidamente por todo el imperio. Y cuando Pedro redactó su carta, las persecuciones que ya había iniciado Nerón se estaban llevando a cabo y el nombre de cristiano ya era por sí mismo una acusación. Cristiano, directamente, ya estaba marginado e iba camino de la cárcel. Un historiador romano, Tácito, nos habla acerca de las crueldades perpetradas por el inestimable y nunca olvidado Nerón contra los cristianos después del incendio de Roma en el año 64. Y Tácito dice lo siguiente: Nerón castigó con la crueldad más refinada a un grupo de hombres que el populacho denominaba cristianos. Aquí lo tenemos. Solamente con el nombre de cristianos ya era una reprobación absoluta. El ataque contra los cristianos no venía únicamente de los gentiles, sino también de los judíos. No olvidéis que los judíos buscaban señales. ¿Quién iba a ser el Mesías que llegaría, según ellos, en su caballo blanco, dirigiendo un ejército y librándoles del poder del Imperio Romano? Esperaban algo realmente espectacular. Algo que identificara rápidamente al Mesías. Esperaban señales. Los judíos esperaban señales. El asunto es que el Señor hizo multitud de señales. Hizo multitud de milagros. Desde la alimentación de los 5.000, pasando por las curaciones de paralíticos, ciegos, cojos, varias resurrecciones, la última, la resurrección de Lázaro, que hedía, en la cual estaban presentes los fariseos, y a pesar de todas esas señales, fue justamente la última, la de Lázaro, la que tomaron para llevar esa acusación ante el Sanedrín y entonces organizar su muerte. Ninguna de todas esas grandes señales les fue suficiente. Más bien todo lo contrario. Por otra parte, los griegos. Los griegos no estaban especialmente interesados en los milagros. Estaban interesados en la sabiduría. De hecho, los mayores filósofos que tenemos de la historia son todos griegos. Lo que ellos buscaban era la sabiduría, el conocimiento, los secretos de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Eso es lo que le interesaba a los griegos. Los judíos buscaban señales, los griegos buscaban sabiduría. ¿Y qué se encontraron? Los judíos vieron a alguien que se llamaba Mesías, crucificado, que era algo para ellos escandaloso. Y los griegos que buscaban el conocimiento recibieron un mensaje sobre el eterno Dios creador del universo, que fue crucificado también como si fuera un delincuente. Con lo cual, vaya cosa sin sentido. Que el Dios eterno, creador de todo, muera crucificado como un malhechor. Que el Mesías, según los judíos, acabe su vida en una cruz, derramando su sangre. Tanto desde el punto de vista gentil como desde el judío, la crucifixión convertía la figura del Mesías en algo repudiable, por no decir repugnante. Este era el mensaje que llevaban los apóstoles. Así que no se predicaba un evangelio fácil. Iba en contra de todos los prejuicios sociales de aquella época. Pero a pesar de tener todo esto en contra, Pedro exhorta a los lectores de su carta a sufrir como cristianos. Él utiliza el término que es despectivo en su época, él lo toma y lo expone a sus hermanos. Hay que sufrir como cristianos. Es por eso que Pedro les dice que no se avergüencen, porque era motivo de avergüenza. Si a ti te llamaban cristiano, era motivo de vergüenza, era un escarnio, era algo repudiable. Y Pedro le dice, no os avergoncéis porque os llamen cristianos, por el altísimo coste que en aquella época tenía el recibir este nombre. Hoy a nosotros nos llaman cristianos, es como si nos llaman marcianos, es decir, nos da exactamente igual. La cristiandad está en Marte posiblemente. Así que, ¿a quién le afecta que le digan, eres cristiano? Pues en aquella época no. En aquella época iba la vida por medio. En esta época, los que queremos defender la fe, nos podemos topar con el desprecio, la burla o el escarnio. La vergüenza es en muchas ocasiones la causa para no dar testimonio de Cristo. Porque, por ejemplo, en los ambientes académicos que son tan guays y tan progres, ¿cuántos defienden hoy que son creacionistas? Porque todos están a favor de la teoría de la evolución. ¿Cuántos defienden en los medios académicos que son creacionistas? Que Dios creó por la palabra de su poder los cielos y la tierra. Y en los entornos donde el resto de personas nos movemos. ¿Defendemos realmente cuando sale la conversación que creemos firmemente que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Que nos vamos a ganar unas palabras ofensivas? Pero es que mucho más se llevaron nuestros antepasados. ¿Cuántos dicen hoy que el ser humano viene a este mundo corrompido hasta la médula y que su padre es el diablo? Bueno, ofendemos a la cristiandad, porque como todo el mundo sabe, cada ser humano que viene a este mundo es hijo de Dios. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que venimos corrompidos. No hay justo ni aun uno. Desde que somos concebidos, ya nacemos pecadores. No tenemos que pecar para ser pecadores. Es que pecamos porque somos pecadores. Hay que tener algo más que valor para enfrentarse a una sociedad que ha perdido completamente el norte y que desprecia a los que no están unidos al pensamiento único. Hay que tener valor. Así que Pedro nos dice que si cuando se pide razón de la fe que hay en nosotros, si cuando esto ocurre somos despreciados, hay algo que debemos hacer. Que glorifique a Dios. No te avergüences de Cristo. Más bien glorifica a Dios. La contrapartida de la vergüenza es la alabanza. Sentir vergüenza de Cristo y de su palabra es de ser un cobarde. Pero la alabanza a Dios hace que el hombre se vuelva audaz. Es eso exactamente lo que tengo que hacer. Yo tengo que honrar a Dios no solamente con las cosas que hago, sino también con las cosas que digo. Tengo que defender la fe en los entornos donde Dios me ha puesto. Los creyentes han sido históricamente objeto de desprecio, objeto de reproches, objeto de ataques y objeto de persecuciones. Tienen que soportar el ataque más violento de Satanás con toda su furia. Pero Pedro sabe algunas cosas más que nos adelanta. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En este texto Pedro se hace eco de la enseñanza de las Escrituras acerca del juicio de Dios sobre su pueblo y sobre el mundo. Jeremías, Ezequiel, Amós, toda la serie de profetas menores que estamos estudiando, está anunciando continuamente el juicio de Dios. Continuamente el juicio de Dios. Este mensaje es transmitido permanentemente a Israel, el pueblo que Dios escogió. Cómo ha pecado contra él y cómo no quedará sin castigo. Y efectivamente así ocurrió, no quedó sin castigo. Aunque la declaración de Pedro se parece a los pasajes del Antiguo Testamento, hay una gran diferencia, porque el pueblo de Israel no se arrepintió. Oiremos las palabras que nos dices, pero no las haremos. No queremos escucharte. Mil veces lo dijeron a Jeremías. No queremos oírte. De hecho, cuando ofrecemos libaciones a la reina del cielo, todo nos va bien. Y resulta que cuando nos ponemos a orar y obedecemos a Dios, todo nos va mal. Consecuencia, seguimos con la reina del cielo, la Virgen María en aquellos tiempos. Hoy seguimos igual. El asunto es que cuando llegue el tiempo del juicio, cuando llegó el tiempo del juicio, Dios castigó severamente a la casa de Israel, erradicando a las 10 tribus del norte de la faz de la tierra, y castigó durísimamente a Judá, que llegan hasta nuestros días y están completamente descerebrados. Pero en contraste con esos juicios, los destinatarios de la epístola a la que Pedro les está escribiendo, que son los verdaderos escogidos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, estos sí que sufren por Cristo. Estos sí que sufren. Por esta razón, Pedro los llama dichosos en el versículo 14. Este es otro pueblo, es el que recibe el juicio de Dios, pero no con el propósito de que sean condenados, como sí ocurrió con Israel. Para el pueblo de Dios no. Hay juicios. Porque ¿quién de vosotros no ha tenido un juicio? Que levante la mano. Todos nosotros hemos tenido juicios por parte de Dios. Pero los juicios que el pueblo de Dios ha tenido simplemente ha sido para disciplinarnos. Nunca para condenarnos. Pero para los impíos sí. Para los impíos sí. Por eso Pedro escribe, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir Pedro con estas palabras? En primer lugar, el original en griego tiene una proposición distinta. Lo que en realidad dice es que el juicio comienza desde la casa de Dios. El juicio comienza desde la familia de Dios. El juicio tiene su punto de partida en la casa de Dios. Y luego pasa a aquellos que no son miembros de la familia de Dios. Pero primeramente empieza por nosotros. Nosotros recibimos juicio de Dios cuando desobedecemos sus mandamientos y pecamos. Recibimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Si a causa de nuestros pecados Dios trae juicio sobre nosotros, y eso que somos de su familia, la pregunta que Pedro se hace es, ¿qué ocurrirá con los que no son creyentes? Si nosotros recibimos un juicio de Dios, ¿qué ocurrirá con los que no son creyentes? En segundo lugar, Pedro usa la palabra juicio, no castigo. Es algo a tener en cuenta. Juicio, no castigo. Los creyentes que sufren los insultos y la burla a causa de Cristo son pueblo escogido, dirá Pedro en otro texto, real sacerdocio, nación santa. Es por ellos y hacia ellos a quienes Cristo vino a salvar. Es por ellos quien dio su vida. Cristo asumió la carga de todo el pecado y de la condenación sobre sí mismo para que nosotros fuésemos librados de la condenación, no del juicio, de la condenación. En tercer lugar, Dios ha determinado que los justos escapen de la condenación por medio de la remisión de sus pecados en la persona de Cristo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos? No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. Esto es lo que marca el contexto entre el pueblo físico de Israel, más bien el contraste entre el pueblo físico de Israel y el espiritual. En el físico encontramos desobediencia a la palabra permanentemente, contumazmente, continuamente. En el pueblo espiritual encontramos obediencia. Muchas veces no completa, pero por eso Dios se encarga, a través de sus juicios, de acercarnos a Él. Y entonces sí que la obediencia viene a ser completa. Ahora Pedro les hace una pregunta retórica a sus lectores. Si el tiempo del juicio ha llegado para los que sufren por Cristo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Está contrastando lo que ocurre con aquellos que han sido salvos por Cristo respecto a los impíos. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Otra versión dice, si es difícil que se salve el justo, ¿qué será del impío y del pecador? Tal como lo hace en muchas partes, Pedro argumenta su enseñanza mediante citas del Antiguo Testamento. Lo hacen realmente todos los apóstoles. Aquí cita la versión Septuaginta de Proverbios 11:31, que es el texto que leíamos en la introducción. Nos dice el texto, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? La gente suele entender que la recompensa es siempre, ¡guau, me voy a forrar! Pero hay otras recompensas que son exactamente lo opuesto. Lo que Pedro está señalando es la dificultad que los creyentes tienen para obtener la salvación. El Señor dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es difícil. La palabra clave en este texto es el término difícil. Otra traducción dice, a duras penas. La salvación es a duras penas. En su epístola a los filipenses, Pablo insta a los lectores con las siguientes palabras. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después añade que es Dios quien obra en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es decir, el hombre no puede ganarse por sí mismo la salvación. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Esto queda fuera del alcance del ser humano. Aunque para que nadie se quede sentado, sin más, la Escritura nos dice que todo hombre debe buscar a Dios. No es, bueno, como Dios no me ha elegido, pues me voy a hacer lo que me dé la gana. No, no, no. Tu deber es buscar a Dios y tu responsabilidad es encontrarle. Pero es difícil el camino. Pero cuando esta persona ha recibido el don de la fe y del arrepentimiento, es entonces cuando tiene que empezar a trabajar arduamente en su desarrollo y en incrementar su conocimiento sobre la persona de Cristo y sobre las doctrinas fundamentales de la fe, a fin de conocer cómo tiene que enfrentarse a las distintas situaciones de la vida y cómo poder servir a Dios con eficacia, dando un testimonio correcto de la fe que le ha sido dada. Así que es un camino difícil. Muchos piensan que llegan, se convierten y se acabó. Ya está, todo hecho. Ese es el fin del camino. La Escritura nos dice que no. Ese es el principio. Ese es el principio. Que antes no tenías problemas y vivías muy feliz. Cuando te conviertes por la obra del Espíritu Santo, vas a ver tú lo que es la felicidad. Vas a ver si no tienes problemas. Vas a ver si no tienes ataques. Vas a ver si no tienes que afrontar dificultades extraordinarias. Vas a ver si no es difícil. Efectivamente que es difícil. De esto está hablando Pedro. Por lo tanto, si el creyente se expone a todo esto, a un camino difícil, a los juicios de Dios que van a corregir su vida cuando salga del camino del deber, Pedro dice, si esto ocurre con el creyente, ¿qué será del impío y del pecador? vivirá tranquilamente en este mundo. Y aunque viva tranquilamente en este mundo, hay un día del juicio. Hay un día del juicio. Fijaos que Pedro lo llama en primer lugar impío, con lo cual indica que esa persona ni adora a Dios ni ama a Dios. Es un impío. Y en segundo lugar lo llama pecador, para mostrar que transgrede los mandamientos de Dios, porque pecado es transgredir los mandamientos. La cita concluye con otra pregunta retórica que le lanza al lector de esta carta, y que la respuesta es evidente. ¿Qué será del impío y del pecador? Si el justo con dificultad se salva, tiene que luchar arduamente y además necesita la obra todopoderosa del Espíritu Santo para regir su vida, el impío y el pecador que no tienen al Espíritu Santo ni tienen la palabra, ¿qué será de ellos? ¿Dónde van a acabar? Y culmina el apóstol en el versículo 19 de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que ahora Pedro, después de haber hecho un repaso entre el contraste de los impíos y los creyentes y cómo Dios efectúa sus juicios sobre todos, pero a los creyentes es solamente juicio sin condenación, pero a los impíos es juicio con condenación, ahora vuelve a dirigirse al pueblo de Dios y en especial a los que experimentan sufrimientos y dificultades por ser cristianos. No porque son unos necios, no porque son unos delincuentes, no porque son unos insensatos, no. Por ser cristianos, solo por ser cristianos. La palabra que utiliza en la introducción de este versículo, de modo, nos introduce a la conclusión de toda la amplia consideración que Pedro hace acerca del sufrimiento. Así que Pedro les recuerda a sus lectores, a nosotros también, que Dios lleva a cabo su voluntad en este mundo. Sin ninguna duda, lleva a cabo su voluntad en este mundo. Es quien gobierna este mundo. Es el soberano de la historia. Lo es sobre las naciones, lo es sobre las potencias, lo es sobre las personas y lo es sobre toda su creación. En su soberanía también alcanza el sufrimiento. También alcanza al sufrimiento. Por eso, para que las mentes de los creyentes no divaguen ni se hagan las víctimas, como yo, siendo creyente, sufro de esta manera. Bueno, menos mal que no nos ha tocado vivir en el siglo I, porque íbamos a saber lo que es sufrir. Nosotros ahora, vamos, cogemos a un creyente del siglo I y lo ponemos con nosotros y piensa que estamos tomándole el pelo, por lo que a nosotros nos parecen sufrimientos. Madre mía. Aquellos sí que eran sufrimientos, porque muchos de ellos eran ejecutados solo por ser cristianos. Así que te quiten la mitad de tu familia ejecutada solo por ser cristiano. Y luego empieza a comparar, a ver lo que es el sufrimiento. Pedro se dirige a ellos para alentarles, especialmente para que no se sientan víctimas. Pobre de mí, mira lo que me ha pasado. Y que con esto no tentemos a Dios, no provoquemos a Dios, no cuestionemos la soberanía de Dios. Pedro transmite a estos creyentes que sufren una palabra de consuelo. Pedro le dice a sus lectores que tienen que cumplir con dos obligaciones. Esto es para los que piensan que los creyentes, como ya somos creyentes, no tenemos ninguna obligación. Todo es de gracia. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Pues sí, tenemos obligaciones sin cuento. Pedro le da dos obligaciones, dos mandatos a los creyentes. La primera, encomienda tu alma al fiel Creador. La primera, no lo olvides. Encomienda tu alma al fiel Creador. El verbo encomendar aparece, curiosamente, en las últimas palabras del Señor en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pedro exhorta a estos creyentes que estaban sufriendo a que encomienden sus vidas en las manos de su fiel Creador. Fijaos que Pedro describe a Dios como Creador. En todo el Nuevo Testamento solamente aparece aquí, Dios como Creador. El apóstol escoge esta palabra para matizar el poder creador de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y aquí atribuye Pedro el poder creador al Dios único y verdadero. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Nada se escapa de su mano. Ni un pelo cae de nuestra cabeza sin su permiso. Cuida de toda su creación. Así que considera su poder, es lo que está diciendo. Considera su poder. Que lo que te pasa no es fruto de accidentes o de los malos hombres, sino que todo está englobado dentro de su soberanía y tiene un propósito para cada cosa. Luego califica la palabra creador con un adjetivo, fiel. Fiel creador. Dios no solamente ha creado al hombre, sino que también lo sostiene en cada momento. El universo funciona solo por la palabra de Dios. Podemos respirar solo por la palabra de Dios, porque Dios lo permite. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Y aquí Pedro lo menciona. El fiel creador. Su fidelidad. Dios ha prometido amar a los suyos hasta el fin. Dios ha prometido asegurar a los suyos su entrada en el reino de los cielos por medio del sacrificio de Cristo. Y esto lo cumplirá sin ninguna duda. Dios es fiel. Lo segundo que Pedro pone bajo la responsabilidad de sus lectores es que hagan el bien. Vamos a situarnos en el contexto. La sociedad en la que vivimos nos persigue. Las autoridades nos persiguen. Nosotros tenemos la oportunidad de coger una ametralladora y cargarnos a 200 que están por delante, que si no lo hacemos nos van a matar si no salimos huyendo. Y Pedro dice, haced el bien. Normalmente, y esto me lo comentaba un hermano que ha vivido en un país de régimen comunista, lo que tienen los creyentes en mente es por la presión que el gobierno les ejerce, es que buscan una excusa para delinquir. Porque como el gobierno les aprieta por otros lados, delinquir es la manera en la que tienen de resarcirse del poder de un gobierno tirano. Pero si había un gobierno tirano, Nerón se lleva, vamos, la cabeza por encima de cualquiera. Y Pedro les insta a hacer el bien. No les insta, vais a tomar represalias y vais a hacer todo lo posible en contra del gobierno, en contra de la autoridad. No pagar impuestos y hacer mil y pico cosas que se pueden hacer. ¿No? Pedro les dice, en medio de esa situación tan terrible que os están crujiendo, no podéis perder de vista hacer el bien. Esta recomendación aparece con frecuencia en esta epístola. Lo que Pedro está diciendo es que el cristiano que se encomienda a su fiel creador debe demostrar esa realidad de que Dios es su padre, que es su creador y que es fiel para con él en los hechos. En los hechos. ¿Cuál es la consecuencia lógica de la fe? Es obedecer a Dios en todos sus mandamientos. No depende del que gobierna. Depende de los mandamientos de Dios, que es quien reina. Yo estoy sometido a los mandamientos de Dios. No al tipo de política tirana o no tirana que hay en mi país. Porque yo doy cuentas a Dios. No al presidente de mi país, ni al rey. Al final siempre vemos que los hechos confirman si nuestra fe es genuina o no. Podemos hablar mucho y sabernos toda la Biblia de memoria, pero si los hechos no van en coherencia y son consecuentes con la doctrina, no somos nada. Porque sabéis que Satanás se sabe la Biblia de memoria y es el mejor teólogo. Así que el conocimiento por sí solo no vale para nada si no lo aplicas. Hacer el bien es actuar de acuerdo a la ley y a la justicia de Dios. No es actuar para ser aceptados por mi cultura. Bueno, como mi cultura es progre y es guay y aceptan el matrimonio guay, la ley de género, la teoría de la evolución, pues claro, yo también lo acepto y nadie me va a perseguir, efectivamente. Quizá no te persigan porque eres un impío. Por eso no te persiguen. Pero si nosotros sabemos cuáles son los distintivos cristianos y defendemos los distintivos cristianos, sin duda vamos a tener problemas, sin duda. El buenismo es, para no tener problemas, me hago malinterpretando y pervirtiendo las palabras de Pablo, me hago judío a los judíos. Es decir, que si los judíos están adorando, poniéndose de rodillas delante de la Virgencita, tú haces lo mismo y aquí no ha pasado nada. Pero entonces eres un idólatra. Pues así lo entiende la cristiandad en nuestra época. Con lo cual, no van a tener persecución en la vida, porque son tan impíos como los impíos. Pero esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Así que Pedro concluye diciéndonos dónde debe estar nuestra esperanza, en quién podemos descansar, cómo a pesar de las situaciones de sufrimiento, nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Dios es fiel, es uno de sus atributos. Así que para concluir, cuatro preguntas. ¿Estás sufriendo por ser cristiano y defender la fe? Cuando vayáis a responder a la pregunta, aseguraos de lo que estáis diciendo. La segunda, ¿estás descansando en Dios sabiendo que todo está bajo el dominio de su voluntad? La tercera, ¿estás encomendando tu alma a su cuidado? ¿Descansas realmente en la providencia de Dios y en todo lo que trae sobre tu vida? Siempre y cuando las cosas que te suceden no sean fruto de que eres un insensato o un necio, sino que viene por el discurrir normal de la providencia. Y la cuarta, ¿estás haciendo el bien? Y matizo aquí que el bien no es darle un euro cuando salgamos a algún mendigo que encontremos. Hacer el bien es sujetarse a la ley de Dios y actuar en consecuencia con los 10 mandamientos. Eso es hacer el bien. Así que respondiendo a todo esto y reescuchando el sermón, podremos saber cómo tenemos que dirigir nuestra vida y cómo ser útiles al reino de Cristo. Vamos a terminar en oración.